Proverbios, el capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 10 hasta el versículo 19, solamente esta porción. Proverbios, capítulo 1, versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos asechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen asechanza y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Y ahora, en el pasaje que he mencionado de Primera de Corintios, capítulo 10, solamente un versículo muy conocido, versículo 31. Primera de Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Señor, bendiga la lectura de estas dos porciones de su palabra en cada uno de nuestros corazones. El temor del hombre que está aquí expresado, por ejemplo, en el pasaje que hemos leído de Proverbios, se puede expresar de muchas maneras. Hay muchas manifestaciones en las cuales este temor se puede dar en nuestras vidas. Y como hemos visto, como hemos leído allí en Proverbios 29-25, si bien hay muchas manifestaciones, se puede expresar de muchas maneras, sin embargo hay un factor en común, y es que trae lazo, o pone lazo a la vida de aquellos que tienen este temor. Y como vamos a ver, contrastado con ese pasaje de Proverbios 29-25, si tenemos temor del hombre, eso también no solamente pone lazo, sino en el sentido de que obstaculiza a nuestro crecimiento y nuestra confianza en el Señor. Lo vemos allí en este pasaje de Proverbios, como he dicho, 29-25. La última vez di una lista de las diferentes, o la dirección que vamos a tomar, de las diferentes expresiones en las cuales se manifiesta este temor del hombre en nuestros corazones. Y la primera de estas manifestaciones o expresiones de este temor que mencioné allí y que la vamos a tratar en esta mañana con la ayuda del Señor es lo que yo lo he llamado, lo que vamos a tratar, como la competitividad egocéntrica. Y vamos a ir desarrollando diferentes formas en que esta competitividad egocéntrica se manifiesta en los incrédulos, pero también se puede manifestar en los creyentes. Ahora, buscando en... Siempre hay que tener cuidado, ¿no? Pero buscando en internet, quería ver algún artículo sobre el egocentrismo. Y puse competitividad egocéntrica, a ver qué salía. Pues entre los diferentes resultados, vi un artículo que me pareció interesante. Y este artículo empezaba de esta manera. La personalidad egocéntrica y el conjunto de conductas egocéntricas suelen estar vinculadas a ciertos patrones comportamentales, de comportamiento, como la ambición, la arrogancia o el exhibicionismo. Exhibicionismo en el sentido de exhibir cuán grande soy yo, qué bueno soy, etc. Ahora, si bien en esta parte, pues yo creo que en general podríamos estar de acuerdo, cuando sigue este artículo, no estoy tan de acuerdo con lo que dice. Y voy a mencionar lo que dice. Continúa. Frecuentemente, el origen de este rasgo, es decir, este clase de egocentrismo, puede encontrarse en su experiencia familiar, generalmente en un entorno integrado por padres de poca afectividad que proyectan en el niño sus deseos de grandeza y omnipotencia. Con la parte que no estoy de acuerdo es cuando dice el origen de este rasgo, porque el origen no se encuentra en las circunstancias. Es verdad que ciertas circunstancias pueden incentivar esa clase de actitudes, otras muchas actitudes negativas. Pero el origen de este egocentrismo no se encuentra en la sociedad. ¿Qué mal nos hace, qué malo nos hace la sociedad? O en una familia que no hay este, que debería haber este vínculo del amor bíblico, que no está, y sin embargo, por tanto, ese es el origen. Incentiva, son parte de las causas que incentivan, que llevan a esto, pero no es el origen. Sino que el origen es el pecado que está arraigado en nuestra naturaleza corrompida y caída, y además que ha sido heredada por nuestros que hemos heredado de nuestros primeros padres en el Edén. Cuando allí como dicen las Escrituras, el pecado entró por un hombre y por tanto la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y ahí estamos nosotros, por tanto, incluidos. Por tanto, esta clase de temor, este egocentrismo o esta competitividad egocéntrica, o generalmente lo podemos describir como este temor del hombre, no encuentra su remedio en culpar a la sociedad. En culpar, pero mira qué familia tengo. No está, el remedio no está allí, porque la causa no está allí, el origen no está allí. Sino que el problema es un problema espiritual. Y la raíz, como he visto, la raíz de ese problema se encuentra en nuestro corazón engañoso, en nuestro corazón pecaminoso, en nuestra naturaleza corrompida y caída, por causa del pecado. Por tanto, si es un problema espiritual, se ha de tratar con un remedio espiritual. Y el remedio espiritual, por supuesto, está en las enseñanzas de las Escrituras. Y por encima de esto, por supuesto, en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su obra aplicada a nuestras vidas, a nuestros corazones, para limpiarnos de nuestro pecado y santificarnos y ser conformados a su imagen. Por tanto, entendiendo que esta y las demás expresiones no son, digámoslo así, hay que tratarlos con una ración de filosofía, una ración, una buena dosis de psicología, sino que hay que tratarlos espiritualmente, pastoralmente, desde la enseñanza de las Escrituras, aplicando, por supuesto, la obra de Cristo a nuestra vida. Según este pasaje que hemos visto, Proverbios capítulo 1, es la cara de la moneda que expresa este egocentrismo competitivo o esta competitividad egocéntrica. Y por otra parte, 1 Corintios 10:31 nos da el remedio. ¿Cómo no caer en esa expresión del temor del hombre? O, expresándolo de otra manera, ¿cómo confiar en el Señor? Y lo tenemos aquí en 1 Corintios 10:31, como he dicho. Así que eso es lo que vamos a tratar en esta mañana con la ayuda del Señor. Esta competitividad egocéntrica en estos dos aspectos. En primer lugar, ¿cómo, a la luz de Proverbios capítulo 1 que hemos leído, cómo se expresa esta competitividad egocéntrica o este egocentrismo competitivo? Según Proverbios capítulo 1 vemos allí que las personas descritas buscan su ganancia en este mundo como si fuese el único fin de su vida. Eso es lo único que persiguen. Y si os fijáis, hay un lenguaje allí que nos muestra que su enfoque está en las cosas del mundo, única y exclusivamente en las cosas del mundo. No tienen en sus mentes, no tienen su mirada puesta en Dios y en las cosas de Dios, para nada. Su mirada es terrenal, es mundana, no está puesta en los cielos, donde está Cristo sentado, a la diestra del Padre. Y fijaos en el lenguaje que usa, porque es un lenguaje muy, muy expresivo, muy significativo. Dice Proverbios 1, el versículo 12, habla del Seol. Ahora, aquí el Seol, en el Antiguo Testamento, tiene, depende del contexto, su significado es el infierno mismo, o simplemente la muerte, o ese estado de muerte, muerte física. El estado en que la persona parte de esta vida y muere. Y esto es lo que significa aquí, cuando dice Seol. Y dice el versículo 12, estas personas, con esta mentalidad, los tragaremos al inocente, Es decir, aquellos que realmente no les han hecho nada, ni siquiera. Los tragaremos vivos como el Seol. Es decir, hablan como si no hubiese nada después de la muerte. Su enfoque es, vamos a quitarlos del medio porque no hay nada más. Su enfoque entonces es, aquí y ahora, porque después de la muerte no hay nada. Está el Seol, en este sentido, de que simplemente la persona muere y ya está. Además también vemos que en el versículo 13 mencionan sus casas. Mencionan sus planes de llenar sus casas con posesiones. Pero además posesiones que no las obtienen legítimamente, sino ilegítimamente de esos inocentes. Como leemos en el versículo 13, dice, llenaremos nuestras casas de despojos. La palabra allí despojos es cuando hay una batalla, una guerra, una lucha, etcétera, y entre esos dos enemigos, el que vence se lleva los despojos, lo que ha quedado. Esa es la idea aquí. Y luego en el versículo 14 hablan de suerte. Dice, echa tu suerte entre nosotros. Y la palabra suerte aquí también es muy significativa. Literalmente significa un sorteo mediante un objeto arrojado al aire. Es decir, su mentalidad, de las personas que aquí están descritas, es que este mundo y lo que ocurre en este mundo es resultado de un azar ciego. No hay nadie que lo gobierne. No hay nadie al cual hay que dar cuentas. Por tanto, su visión es el aquí y ahora, porque después no hay nada. En el aquí y ahora, lo que importa es lo que tú obtienes, no importa cómo lo obtengas. Porque después de todo, además, no hay nadie que gobierna todas estas cosas. Eso es, en pocas palabras, podemos decir así, coloquialmente, qué es lo que está describiendo aquí esta mentalidad. Es decir, este tipo de personas, Proverbios 1, este pasaje, viven para sí mismos, intentando exprimir este mundo al máximo para su propio beneficio egoísta, a expensas, si cabe, a expensas de los demás. En otras palabras, esta mentalidad es, dice, soy yo o ellos. Soy yo o ellos. Es lo que dice, si lo podemos resumir en solamente una breve frase. En contraposición con esto, o en contraste a esta mentalidad, encontramos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En el Sermón del Monte, capítulo 6, versículo 19, cuando dice estas palabras tan conocidas, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Y luego dice en el versículo 21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Os acordáis que en Proverbios 29-25 estuvimos viendo que hay dos cosmovisiones? Una, el temor del hombre, y otra, la confianza en el Señor. Y aquí también hay dos cosmovisiones totalmente diferentes y totalmente opuestas. Y lo que el Señor está diciendo, en otras palabras, es esto. Aquellos que hacen y enfocan sus tesoros en la tierra no pueden o pierden de vista el valor que tiene y la importancia que tiene hacer tesoros en el cielo. Ahora, cuidado, no está diciendo que hemos de ser negligentes en cuanto a abastecer y proveer para nuestro hogar, para nosotros personalmente, para nuestra familia, materialmente, sustancialmente, temporalmente. No está diciendo eso. Porque, de hecho, cuando vamos allí al libro de Proverbios, Salomón está muchas veces, es una de las cosas que más enfatiza en el libro de Proverbios, es ese pecado de la pereza. El pecado de la pereza. Y advierte y exhorta en contra de ese pecado. Y luego, además, en las Escrituras, en otra parte, cuando el apóstol Pablo habla allí en una de sus epístolas, dice, el que no trabaje, que tampoco coma. Por tanto, no está diciendo esto el Señor allí en el Sermón del Monte. Lo que nos está diciendo es esto. Nos está haciendo considerar esta pregunta. ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Qué es para ti tu tesoro en esta vida? Eso es lo que está diciendo. El temor del hombre, en este sentido que estamos viendo, en esta competitividad egocéntrica o egocentrismo competitivo, lo podemos decir de una manera u otra, siempre está esclavizado a esta forma de pensar. Tengo que ganar siempre. Tengo que estar por encima de los demás, no importa cómo. Siempre he de salir vencedor, en el sentido negativo de la palabra. Y si bien el pasaje que hemos visto de Proverbios, allí menciona que estas personas están dispuestas incluso a derramar sangre. Y por tanto, cuando leemos este pasaje, algunos, o tal vez podemos llegar a pensar, que bueno, como yo no llego a esa situación extrema que menciona, que están dispuestos, que ya llegan a derramar sangre, como yo no derramo sangre, ¿a quién derrama sangre? Pues yo estoy libre de este pecado, de este problema, de esta característica, esta actitud de la que está hablando aquí. Pero no olvidemos que cuando el Señor habla en cuanto a sus mandamientos, no solamente mira la acción externa, también considera las intenciones de nuestro corazón. Y por tanto, si nosotros en nuestro corazón deseamos el mal de nuestro prójimo, y no estoy hablando solamente de creyentes, sino también incluso de no creyentes, si nosotros deseamos en nuestros corazones el mal de nuestro prójimo para nuestro bien egoísta, cualquiera que sea ese bien que nosotros consideramos que es bien para nosotros, estamos en realidad en nuestros corazones derramando sangre. Porque el Señor ve las intenciones de nuestro corazón. Y además, este pecado es muy peligroso, porque es muy sutil, es muy sutil. Fijaos bien lo que dice Salomón a su hijo, versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar. El peligro es real, y es muy peligroso porque es engañoso. Llega de una forma engañosa, de una forma sutil en lo que está diciendo aquí Salomón. Ten cuidado, porque estas cosas que se manifiestan en las personas de forma muy abierta pueden llegar de una forma muy sutil y te pueden engañar. Y solamente hay que considerar el mundo en el que vivimos. Vivimos en una sociedad egoísta, humanista, egocéntrica, en la cual hemos visto, en mayor o menor medida, está descrito lo que tenemos aquí en Proverbios capítulo 1, en estos versículos. Una mente enfocada en sí mismos y no enfocada en Dios. Y la cosmovisión que hemos visto que dice allí de Proverbios capítulo 29, versículo 25, de este temor del hombre, la cual pues quiere siempre estar por encima del hombre por ese temor, la vemos aquí en este pasaje de Proverbios 1. No hay Dios. Todo es resultado del azar ciego. Somos lo que somos por el proceso natural de las cosas, o dicho entre comillas, científicamente, que no lo es, somos el resultado de la evolución. De hecho, si yo pusiese un título a ese pasaje, capítulo 1, versículos 10 al 19, actualizado a día de hoy, digamos así, un título contemporáneo a esta porción, yo le pondría, entre diferentes títulos, le pondría este título: los estragos de una mentalidad atea y evolucionista. Los estragos de una mentalidad atea y evolucionista. Ya que, ¿cuál es el lema de la evolución? El tema de la evolución es la supervivencia del más fuerte. En realidad eso es lo que está ocurriendo en Proverbios 1. La supervivencia del más fuerte. Cuando uno deja a un lado a Dios, se enfoca en la criatura, se enfoca en sí mismo y por tanto en la supervivencia del que es más fuerte, del que es más apto, del que es mejor, del que puede ganar. Y de hecho, y quiero decir esto porque es un engaño. No es que lo estén haciendo adrede, a sabiendas, engañando, pero el resultado es un engaño, es lo que quiero decir. En las escuelas, en los institutos, en las universidades, con todo este tema de la evolución, se toma como base a Darwin, ¿no? ¿Verdad? Y en su libro tan conocido, El origen de las especies a través de la selección natural, hay muchas personas que no conocen un segundo título o un subtítulo en letra más pequeña que tiene ese libro. Es muy, muy significativo. El título o el subtítulo es este: la conservación de las razas favorecidas en su lucha por la vida o por la existencia. Dice mucho ese título. Y déjame decir, sobre todo ahora, aplicado en este sentido, vosotros jóvenes, cuando vais a la escuela, al instituto, a la universidad, hay muchos jóvenes que pierden la fe, o la fe que han profesado, debido a la enseñanza, no solamente a la enseñanza de estas cosas, sino cuando reciben esa enseñanza y no lo contrastan con la palabra de Dios, y entonces creen esas cosas, y allí está ese engaño sutil. Y entonces el enfoque está en nosotros mismos, porque no hay creación, todo es el resultado del azar, y no debemos dar cuentas al Dios creador de todas las cosas. Pero también esto es para todos en general. Solamente hay que encender la televisión y vemos esa competitividad egocéntrica. Por ejemplo, esos tipos de anuncios, por citar un ejemplo, anuncian allí un coche y la forma de venderlo es esta. Incitan allí a la envidia. Cómprate este coche que es más grande que el de tu vecino, ¿verdad? O, por ejemplo, consigue tal y cual cosa y serás la envidia de los que están a tu alrededor. Y eso es el tipo de cosas que nos está bombardeando el mundo, que son muy sutiles. Cuando Salomón dice aquí, si los pecadores te quisieren engañar, no le está diciendo por decirlo. Es que lo vemos allí, la realidad del mundo, cómo nos bombardea con esta cosmovisión engañosa de que el fin último de todas las cosas es vivir esta vida y, como dice allí el apóstol Pablo, cuando intenta argumentar en contra de esta mentalidad, dice, si es así, comamos y bebemos porque mañana moriremos. Y ese es el tipo de mentalidad que se nos está inculcando y que poco a poco y sutilmente se nos mete en la mente y en el corazón. Y vemos esta cosmovisión de este temor del hombre preocupados en ser más, tener más y ser mejores. Eso es el temor del hombre en acción. Cuando tememos la opinión de los demás. Pero escuchemos bien lo que dice el Señor a través de Salomón a su hijo. O el Señor a nosotros, sus hijos. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. No consientas. Es decir, no lo aceptes, no transijas. O lo pone en otras palabras, en el versículo 15. ¿Cómo no consentir? Hijo mío, vuelve a retomar. Hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, es decir, de sus prácticas, de sus actitudes, de sus mentalidades, de sus acciones, etc. Por tanto, vemos ese enfoque de esa competitividad egocéntrica, de querer más, de tener más, de ser mejor. Mejor que los demás, por encima de ellos. Y eso trae, con respecto a la relación con esas personas, trae una forma de considerar a las personas que es antibíblica. Antibíblica. Allí Proverbios 1. Salomón está describiendo a esas personas y esas personas, considerando a las demás, las tienen como un obstáculo del cual hay que deshacerse. Tenemos allí que ponen que vamos a por ellos, vamos a destruirlos, como si fuese tragado por el abismo, etcétera. Un obstáculo que hay que quitar para poder progresar, para poder prosperar. Y además los ven también como objetivos. No ellos mismos son un obstáculo. Son las cosas que tienen el objetivo para apropiarse de sus posesiones. Lo vemos en los versículos 13 al 14. En otras palabras, es la determinación de pasar por encima de quien haga falta para conseguir nuestro objetivo. Y si permitimos, no hacemos caso a la exhortación del Señor a través de Salomón, nosotros, hijos de Dios, no consientas ese engaño, esa sutileza. Si empezamos a ser gobernados en nuestra mentalidad y nuestro corazón con esa actitud, y esa actitud va a ser expresada en acciones, va a determinar nuestra manera, por ejemplo, de ver tus compañeros en el trabajo. de ver tus compañeros en el trabajo. Por ejemplo, se da el caso en que hay opciones para un ascenso. Y por supuesto, si el Señor lo permite, eso es lícito. Pero es la cuestión de cómo tratas, cómo llegas a conseguir, qué acciones tomas, cuál es tu actitud hacia todo esto, hacia toda esta situación, estas personas y esta situación o esta ocasión. ¿Qué mentalidad tenemos? ¿Estamos siendo gobernados por el temor del hombre, esta competitividad egocéntrica? ¿O confiamos en el Señor, descansamos en Él y conforme a su voluntad reaccionamos, nos comportamos y actuamos confiando en Él, sabiendo que Él es bueno y que es dichoso andar en sus caminos porque Él proveerá? También condicionará nuestra la presencia o la falta de codicia en nuestras vidas. Y también la falta de contentamiento en el Señor cuando vemos que otros prosperan. ¿Por qué el Señor permite que yo no prospere? Otros sí, incluso incrédulos. Bueno, lee Salmo 73. Allí, leamos Salmo 73, es una gran respuesta del Señor. O incluso también, como pueblo del Señor, en nuestro trato como creyentes, como hermanos y como cuerpo de Cristo. Cuando el Señor, por ejemplo, nos exhorta a procurar los dones mejores. Allí también el Señor nos exhorta a esforzarnos, por supuesto, a ser mejores. A procurar los dones mejores. Pero la cuestión es, ¿cómo nos tratamos los unos a los otros? ¿Cómo usamos esos dones mejores? Si es con relación a nuestro temor a los demás o con relación a nuestra confianza en el Señor. Porque es muy interesante, eso es 1 Corintios capítulo 12, cuando dice allí y termina con estas palabras el apóstol Pablo, procurar los dones mejores. Y el capítulo 13 empieza con este capítulo tan conocido de lo que es el amor bíblico. Y entre las diferentes características del amor bíblico, menciona esta. El amor no busca lo suyo. El amor bíblico, el amor del Señor, no busca lo suyo propio. Es literalmente lo que significa allí. Si nuestro comportamiento, por tanto, es este temor del hombre, esta competitividad egocéntrica, no solamente tendremos unas actitudes antibíblicas, también traerá sus consecuencias. Y fijaos qué consecuencias tan tristes, tan tristes. Proverbios 1 nos da las consecuencias, y es una consecuencia muy triste. Versículo 18. Proverbios 1, 18. Ellos a su propia sangre ponen asechanzas y a sus almas tienden lazo. Es decir, no solamente ponen lazo a sí mismos, Proverbios 29, 25, sino incluso a otros también ponen lazo. Hasta el punto de llegar a hacer mal a su propia sangre, a su propia carne, a su propia familia. Versículo 19, otra consecuencia. La codicia, que es lo que se persigue en todo esto. O lo que empuja a todo esto, mejor dicho. La codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Si esa es nuestra actitud, o nuestra mentalidad, si seguimos ese engaño, tal será nuestra distorsión de esta cosmovisión, es decir, nuestra relación con el Señor y nuestro trato con nuestro prójimo, que estaremos dispuestos a vender a nuestra propia carne, con el fin de sacar nuestra tajada, o como dice allí Salomón, esta bolsa, estos despojos. Y no solamente esto, en cuanto a la carne, sino que si seguimos esa mentalidad, de ese temor del hombre, de ese egocentrismo, de esa competitividad, de yo más, yo soy yo más grande, yo quiero tener más, incluso dentro del cuerpo del Señor, estaremos dispuestos también, no solamente a vender a aquellos que son de nuestra propia carne, sino también a los que son de nuestra propia fe, de los que son hermanos en la fe. Recuerda que el Señor dice allí en Proverbios 29, 25, el temor del hombre pondrá lazo. Lazo entre los hermanos, los cuales vimos allí en Proverbios, el Señor detesta esto como algo repugnante. Y esa es la descripción que tenemos allí en Proverbios capítulo 1. No consientas ese engaño. No andes en esas veredas, no dice el Señor, tú eres mi hijo. Y como tal, has de andar como es digno de ser mi hijo. Pero vemos allí, como he dicho, 1 Corintios capítulo 10, 31, el remedio, digamos, o la otra cara de la moneda. Cómo luchar contra esa competitividad egocéntrica o ese egocentrismo competitivo. Según 1 Corintios 10, 31, vemos allí que debemos enfocarnos, debemos tener el enfoque bíblico de nuestro verdadero objetivo como hijos de Dios. Debemos enfocarnos en cuál es nuestro verdadero objetivo. Proverbios 1 ha dicho, hemos visto, ¿cuál es el objetivo de esas personas? 1 Corintios 10, 31 nos dice cuál es el objetivo de los hijos de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa es nuestra verdadera motivación como hijos de Dios. El pecado, descrito en Proverbios 1, es hacerlo todo para... si tú tienes esa mentalidad, es hacerlo todo para ti, para tu fin, para tu beneficio egocéntrico. No importa los medios que uses, no importa los que te llevas por medio. No solamente sientes que los demás son una amenaza, sino que además te sientes amenazado por ese querer más, ese querer ser mejor. Por el contrario, la exhortación aquí del Señor a nosotros, sus hijos, a los cuales Él nos ama, y la motivación que nos da es esta: hacedlo todo para el Señor. No para nosotros mismos, sino para el Señor. Para glorificarle y para agradarle. No se trata, por tanto, de ser el mejor por encima del otro, sino que se trata de hacerlo lo mejor que podamos, porque lo hacemos para el Señor, para su gloria. Y la mentalidad entonces es totalmente diferente. Este tipo de mentalidad, contraria a Proverbios 1, revolucionará nuestra forma, esta cosmovisión que hemos visto, esta cosmovisión de todo nuestro alrededor. Incluso mañana, cuando vayas al trabajo, con esta mentalidad de Proverbios 10, 31, revolucionará la forma en que enfocamos nuestro trabajo, la forma en que tratamos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de clase, etc. Y también nuestro trato con respecto al pueblo del Señor, el cuerpo de Cristo, los hermanos en la fe y nuestra convivencia juntos. Porque procurando los dones mejores no es para ser mejor que los demás, sino considerándonos a nosotros como inferiores o considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, esos dones que el Señor nos da es para el servicio de los demás. Para fomentar el crecimiento en la fe y en las buenas obras, como el Señor dice en su palabra. Porque no lo hacemos para nosotros mismos, sino porque lo hacemos para el Señor y para el crecimiento y la edificación de aquellos que son los miembros los unos con los otros como cuerpo de Cristo, conforme a esos dones que Él ha repartido a cada uno. Aquel que vive con esta mentalidad egocéntrica, competitiva, siempre pensará, siempre encontrará en sí mismo el mayor bien para su vida. Pero se equivoca totalmente. Pensemos en esta... Quiero poner esta pregunta. ¿Cuál es el mayor bien y lo mejor que existe en este mundo? ¿Cuál es el mayor bien y lo mejor que existe en este mundo? No hay mayor bien y no hay nadie mejor que Dios mismo. Que Dios mismo. Y Dios, a través de su gloria, expresa lo excelente, lo sublime, lo grandioso y lo maravilloso que es Él. Por tanto, nos hace esta pregunta. A la luz de quién es Él y cuán grande, maravilloso, glorioso, grandioso, sublime es Él, nos hace esta pregunta. Allí Salomón dice, hijo mío, pues nuestro Padre en los cielos se dirige a nosotros. Hijo mío, hijo mío. ¿Qué bien es mayor, tu vanagloria o mi propia gloria? ¿Qué bien es mayor, tu vanagloria o mi propia gloria? Por supuesto, es la gloria del Señor. Y por eso Él nos dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es nuestro mayor bien. Es lo mejor que Dios nos ha dado. El poder hacer las cosas para su gloria. Habiendo sido redimidos por la sangre de Cristo. Y de esa forma veremos cada situación en nuestra vida, esa cosmovisión, cada situación en nuestra vida, y veremos a nuestro prójimo no como una ocasión para proclamar cuán grande soy, qué bueno soy, qué formidable soy, sino para buscar nuestro fin principal en nuestra vida, que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, incluso en nuestro trato con nuestro prójimo. Ese es el mayor bien, ese es el enfoque bíblico de nuestro verdadero objetivo como hijos de Dios, buscar su gloria, porque ese es nuestro mayor bien. Y además, otro aspecto, otra forma de luchar contra esa competitividad egocéntrica, si nos dice allí, cualquier cosa que comáis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, ¿en quién vemos esto cumplido perfectamente? En Cristo, en Cristo. Él fue el que comió, bebió o hizo cualquier otra cosa de forma perfecta para la gloria de Dios. Por tanto, la manera efectiva de luchar contra ese tipo de mentalidad es siguiendo las pisadas de aquel que nos dejó ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, como siervos suyos. Se ha leído allí Juan 17. El versículo 14 dice esto. Nos dice, en el ejemplo de Cristo, cómo Él ha glorificado a su Padre. No nos dice aquí que hemos de comer o beber o cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo se glorifica a Dios? ¿Cómo en la práctica, en la forma más básica se glorifica a Dios? Pues Cristo, quien es nuestro ejemplo, nos da la respuesta. Juan 17, 14, yo te he glorificado en la tierra. Y ahora dice, ¿cómo lo he glorificado? Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Si queremos glorificar a Dios, debemos ocuparnos en la obra que Él nos ha dado, en Cristo, que nos ha dado para hacer en Cristo, hasta que en su voluntad Él nos llama a su presencia, y esta obra, este testimonio a Él, este servicio a Él, se acabe cuando estemos en su presencia. Ahora, seguimos leyendo en el versículo 18 de este mismo capítulo 17, versículo 18, dice el Señor, como tú me enviaste al mundo, es decir, el Padre envió al Hijo para acabar la obra que le dio que hiciese y así glorificar su nombre. Entonces dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Cristo nos envía al mundo para glorificar el nombre de nuestro Padre a través de nuestro servicio. Entonces la pregunta es, ¿cómo Cristo cumplió su servicio? ¿Cómo Cristo cumplió su obra? ¿Qué carácter, qué características, qué actitud había en Cristo, por lo cual Él acabó la obra de su Padre y el nombre de su Padre fue glorificado? Porque nos ayudará entonces a entender cómo el Señor nos envía, cómo servir al Señor de forma que nuestro Padre en los cielos sea glorificado. ¿Cuál fue la actitud del Señor? Pues fíjate, en momentos de adversidad, leemos que el Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Es decir, en momentos de adversidad, ponía sus asuntos, su situación, en las manos de su Padre. Ahora, no siempre fueron momentos de adversidad. También Cristo tuvo ciertos momentos de prosperidad, podemos decir así. Cuando leemos que querían coronarle como rey, pero dice, entendiendo a Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Por qué le hizo eso? Porque no era el momento, porque no era el lugar, no eran las formas, no eran los medios y tampoco era el propósito correcto. Y cuando vino el Señor, leemos que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, Él vino buscando la salvación de los perdidos. Ahora podemos responder a esta pregunta. ¿Cómo somos nosotros enviados al mundo? De manera que podamos testificar y conocer los demás que Cristo fue enviado por el Padre. Porque eso es Juan capítulo 17 al final, dice, así les envía yo al mundo para que conozcan, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Siguiendo ese ejemplo de Cristo por el Espíritu Santo y siendo gobernados por el Señor, ser conformados a esa imagen de Cristo. Por medio de una abnegación y sumisión cristiana, profesar que nuestro descanso y actuar conforme a esa profesión, que nuestro descanso está en aquel en cuyas manos está nuestra vida. Siendo guiados por la voluntad revelada de Dios y no por la voluntad oportunista e interesada de este mundo. Y con una entrega total en nuestro trato con nuestro prójimo, una entrega total en buscar siempre, por los medios que el Señor nos da, poder testificar a esa persona, poder compartir el Evangelio, el mayor bien que Dios ha dado al pecador, que a través de Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Pero fijaos, por encima de todo esto, qué gran gozo, qué gran privilegio. Démonos cuenta de esto. Si podemos glorificar a Dios, si tú y yo podemos glorificar a Dios, es porque Cristo acabó su obra. La obra que el Padre le dio que hiciese, la acabó, y por eso nosotros ahora, a través de la obra de Cristo aplicada en nuestras vidas, podemos glorificar a Dios. Cuando Él exclamó allí, consumado es. Cuando Él exclamó allí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él acabó esa obra para que nosotros podamos servir a Dios y que Dios sea glorificado. Por tanto, eso nos enseña, en esa confianza, Proverbios 29, 25, el temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en Jehová será exaltado. El hombre que confía en Jehová será exaltado. En otras palabras, el Señor nos llama a confiar en su obra consumada en la cruz del Calvario. A favor nuestro, a favor para nuestra salvación. Porque de esa forma, confiando en el Señor, en esa obra consumada suya, a nuestro favor, no va a haber lugar, o no debería haber lugar, a temor al hombre. Porque descansamos en aquel que lo hizo todo por nosotros. Y además, no habrá lugar, o no debería haber lugar, a una vida esclavizada a ese egocentrismo competitivo de querer ser más que los demás, por encima de los demás, porque nuestro enfoque está solamente en el mundo, sino que si nuestra mirada, nuestros ojos están en Cristo, quien está sentado a la diestra del Padre, quien es el autor y consumador de nuestra fe, por tanto, todo lo que hagamos será para agradarle, para glorificarle. Es cierto, es una realidad, que el temor del hombre está allí, y el temor del hombre pondrá lazo, pero no es más cierto, ni mucho menos, que la segunda verdad que menciona aquí. Y es que el que confía en Jehová será exaltado. Es la bienaventuranza nuestra, como hijos de Dios, poder decir que Cristo ha muerto por nosotros para redimirnos de nuestros pecados y poder servir a nuestro Dios y glorificar a nuestro Padre en los cielos. Por tanto, nos dice, hijo mío, ¿dónde está tu corazón? Hijo mío, cuando veas estas cosas, no seas engañado, no te dejes engañar, no consientas, sino confía en mí. Y esta es su promesa. Serás exaltado juntamente con Cristo, victoriosos por medio de Él y por medio de su obra en la cruz, la cual Él consumó para nuestra salvación. Que así sea, vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, damos las gracias por la forma en que tú has revelado tu amor, tu misericordia en nuestra salvación, a pesar de que somos pecadores, a pesar de nuestro pecado y de nuestra rebelión. Gracias te damos porque cuando estábamos lejos de ti, tú entregaste a tu Hijo en la cruz del Calvario. Señor, como hemos visto en esta mañana, esta descripción del mundo, allí estábamos nosotros, con esa mentalidad, con esa actitud, con esta clase de obras y de acciones. Pero gracias te damos porque en Cristo Jesús tú nos has hecho nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y gracias te damos porque tú nos has puesto en nosotros un corazón nuevo. Has transformado ese corazón de piedra en corazón de carne para amarte, servirte y glorificarte. A base de la obra de Cristo a nuestro favor y por medio de Él. Señor, te rogamos por tanto que haya en nosotros esta cosmovisión bíblica, esta comprensión, esta visión, que es el resumen de tu voluntad para nosotros. El amarte a ti sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sabiendo que tú nos amaste a nosotros primero. Y por tanto, nosotros te amamos a ti por causa de ese amor que tú has manifestado en nuestros corazones por tu Santo Espíritu. Señor, te rogamos por tanto que nos hagas morir más y más al pecado para glorificarte, sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, y podamos gozarnos en ti, quien eres nuestro Dios, nuestro Padre en los cielos, por medio de Cristo, nuestro Mediador y nuestro Salvador. Capacítanos